La plataforma No és Sano ha denunciat l'increment exponencial dels medicaments vinculats a la batalla contra el càncer. De fet, el preu d'aquests fàrmacs oncològics s'ha duplicat en només 10 anys. Volem abordar aquest assumpte amb la Vanessa López. Ella és directora de Salut por Derecho, organització promotora de la campanya No és Sano. Hola, Vanessa, molt bon dia, buenos días.
Hola, buenos días.
A ver, cuéntanos un poco, porque los datos... Sorprenden un poco, ¿no? Algunas de las terapias más empleadas para tratar el cáncer alcanzan hasta los 100.000 euros por paciente y año. ¡100.000 euros!
Sí, efectivamente. Esto es uno de los aspectos que denunciamos en este informe que acabamos de sacar. Y es que, bueno, pues el precio de los medicamentos, la tendencia global, ¿no? Los últimos 10 años es que se ha multiplicado por dos, ¿no? En España hay fármacos para el cáncer cuyo tratamiento anual viene a costar 40.000, 60.000, 100.000. Incluso hay terapias nuevas que ya han sido registradas en Estados Unidos, las llamadas inmunoterapias, que ahí se salieron con un precio en torno a los 370.000 dólares o 470.000, ¿no? Y hay en concreto dos terapias que han sido registradas. Todavía en España no han llegado. Pero claro, nos preguntamos con qué precios llegarán, ¿no? Es inasumible para el sistema de salud.
Claro, imagino que la industria farmacéutica pues nos dirá, bueno, es que claro, la investigación pues cuesta un dinero, el desarrollo de estos productos.
Claro, justo también lo que concluimos con este informe es que la industria farmacéutica se beneficia de fármacos que tienen precios muy altos y que han sido desarrollados gracias a una cantidad muy importante de dinero público. En concreto, analizamos cuatro casos de cuatro de los principales fármacos para tratar el cáncer, en el que, por ejemplo, ¿no?, el caso el que me aludía antes de esas terapias nuevas, las inmunoterapias, pues han sido desarrolladas con una inversión pública muy importante, en concreto solo de Estados Unidos, con 300 millones de dólares, y el 60% de los ensayos clínicos han sido pagados con fondos públicos. Pero encontramos esa tendencia en todos estos fármacos que hemos analizado en el informe. Por ejemplo, alemtuzumab, que es un fármaco para la leucemia y también para la esclerosis, fue desarrollado los ensayos clínicos, el 70% de los ensayos clínicos se desarrollaron con dinero público, ¿no? Y lo más curioso también de este fármaco es que fue retirado del mercado porque vieron que para la esclerosis múltiple podría tener un precio mucho más elevado que en el caso de la leucemia y multiplicaron, lo sacaron con otro nombre y multiplicaron el precio por 15, ¿no? Son prácticas que son muy
habituales. ¿Y es el mismo fármaco?
Efectivamente, esto es una práctica que denunciamos en el informe, que es muy habitual, ¿no? Pues cuando se ve que hay una posible nueva indicación y en lugar de registrar esa nueva indicación y mantener el fármaco, lo retiran, cambian el nombre y vuelven a sacarlo al mercado con precios más elevados. Denunciamos esta misma situación con el bevacizumab, que vieron también que podría servir para un caso de ceguera. Fue retirado del mercado, sacado con otro nombre, multiplicando por 100 su precio, ¿no?
De todas formas, aquí, a ver... Pregunto, ¿no es cuestión un poco de poca vista de las administraciones, universidades públicas, etcétera, que invierten en el desarrollo e investigación de estos fármacos y luego no piden nada a cambio, digamos, que haya un precio un poco más razonable?
Efectivamente, eso es una de las peticiones que la campaña viene pidiendo desde hace, ya 2 años y medio que la pusimos en marcha, y es una de las conclusiones de este estudio. Es decir, los estados tienen que incluir en su financiación pública de la investigación condicionantes para asegurar que si se desarrolla un fármaco con dinero público tenga un precio que sea asequible, y luego además también, el manejar lo que es la propiedad intelectual de una manera diferente como se viene haciendo actualmente, para evitar que se genere el monopolio sobre un fármaco, que es lo que actualmente nos está llevando a que los precios tengan sean tan altos, ¿no? Al final, la gente esto lo entiende. Cuando hay una empresa que es la única que tiene ese producto y además la vida de millones de pacientes dependen de ese fármaco, pone el precio que quiere, ¿no? Y al final la administración tienen menos herramientas para poder negociar. También lo que denunciamos es que el proceso en el que se fijan los precios de los medicamentos es absolutamente opaco, ¿no? Y de hecho, en muchas ocasiones pedimos a la administración pública que publique estos datos y no lo hace, ¿no? Ese es uno de los problemas fundamentales también.
Bueno, pues tengamos en cuenta que muchos de estos medicamentos son adquiridos con fondos públicos de la Seguridad Social. O sea, tendría que haber una información pública, ¿no creéis?
Efectivamente, nosotros lo que consideramos es que, por una parte, es necesario que se conozca el precio real que se pagan por los medicamentos, porque, bueno, al final son las comunidades autónomas las que están pagando por los fármacos y luego cada hospital está pagando un precio muy diferente, ¿no? Entonces, pedimos que haya transparencia sobre las negociaciones para saber en base a qué criterios se acepta un medicamento u otro, cómo se fijan los precios y conocerlos. Y luego, por otra parte, también una transparencia en cuanto a cuáles son los costes reales de investigación y desarrollo y también el conocer cuál ha sido la inversión pública en los mismos, ¿no? Con el objetivo de que se pueda fijar un precio que esté basado, bueno, pues no en la arbitrariedad y en lo que los gobiernos pueden pagar o están dispuestos a pagar, sino en los costes reales de investigación, desarrollo, producción, más un margen de beneficio que sea razonable.
Nos llama mucho la atención lo que has comentado de que cada región paga un precio diferente, incluso cada hospital paga un precio diferente. Mira, aquí en Formentera, por ejemplo, los países hace unos pocos años se unieron para formar una cooperativa y poder comprar a precios más buenos los productos en vez de cada uno ir por su lado. ¿Esto no pueden hacerlo los hospitales y comunidades autónomas de nuestro país?
Bueno, pues efectivamente, eso es una de las, digamos, medidas más básicas, ¿no?, que habría que hacer. Pero no se está haciendo y bueno, pues los acuerdos de confidencialidad que suscriben pues tanto las comunidades autónomas como los hospitales como el Estado con la industria farmacéutica nos lleva a este sinsentido, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente, cuanto menos habría que unir las compras, pero luego es muy importante, como digo, ¿no?, el cambiar el paradigma de fijación de precio. No puede ser que el laboratorio ponga sobre la mesa el precio y que los hospitales o las administraciones lo acepten sin miramientos, ¿no? Hay declaraciones que últimamente sorprenden bastante por parte de las administraciones, el que justamente reconocen esto, ¿no?, que no saben en base a qué se fijan los precios. Nosotros pedimos que haya un cambio radical en este sistema, porque de lo contrario, ¿no?, pues solo si miramos en el caso del cáncer, que el número de personas con esta enfermedad crecerá de forma muy importante en los próximos 20 años, ¿no?, hasta un 35%, pues va a ser inasumible. Y hay que recordar que estos altos precios, bueno, se dan en el caso del cáncer, pero también ocurre lo mismo con las nuevas terapias que vienen para enfermedades raras, para hepatitis C. Es decir, tenemos que ver, ¿no?, esta problemática de una manera global y entender tendrá unas consecuencias muy importantes para el sistema sanitario si no lo cambiamos, ¿no? La factura farmacéutica no deja de crecer en nuestro país, sin embargo, los recursos destinados a sanidad, a médicos, a camas y otros servicios, no dejan de decrecer, ¿no?, de menguar.
Nos despedimos del 2017 sabiendo que el gobierno de Mariano Rajoy había acordado un convenio con la patronal farmacéutica para garantizar un nivel de gasto público anual constante en medicamentos de marca. Lo que luego supimos es que el gobierno de Rajoy negaba la ayuda financiera a las autonomías si no firmaban ese convenio.
Sí, efectivamente. Bueno, es una noticia que además también nosotros denunciamos hace algunos meses cuando salió y que, bueno, justamente va la línea a la que me estaba refiriendo. Es decir, ese acuerdo significa que se blinda el gasto entre la industria farmacéutica y el gobierno, justo, ¿no?, cuando los presupuestos de salud no dejan de recortarse. Es una tendencia muy preocupante, ¿no? Si miramos los datos de crecimiento, ¿no?, del gasto farmacéutico en hospitales, vemos que, entre el 2014 y el 2016 creció un 20%, ¿no? Entonces, bueno, nos preocupa muchísimo que dónde nos va a llevar esta situación y que en un futuro podamos tener situaciones como la que pasó con la hepatitis C, en el que se racionó el acceso a los fármacos de los pacientes que lo necesitaban porque el precio del medicamento era muy elevado y el presupuesto era el que era, ¿no? Y no tenemos que olvidar que los presupuestos son finitos, ¿no?
Pues ya lo vemos, el gasto farmacéutico es muy caro en nuestro país y además está hecho de forma poco clara. Vanessa López, directora de Salud por Derecho, muchísimas gracias por atender a Radio Illa.
Un placer, muchas gracias.